Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para los oyentes de Ingeniería y Nación. Mi nombre es Fernando Orjuela. Los tres pilares misionales de la universidad: docencia, investigación, extensión, pero muchos otros escenarios, deportes, salud, transportes, están sostenidos por los trabajadores de la Universidad Nacional que no desempeñan estas tareas de investigación, extensión o docencia. En el día de hoy nos acompaña Ana Rita Rodríguez, Yolanda Vega y Daniel Céspedes, funcionarios de la Facultad de Ingeniería. Y como invitado especial está Edgar Huasca, trabajador de UN Radio hace muchos años y productor de este programa.
Sin pobreza, mi alieta, ya no da gran signore, prime digni d'amore, per sogni e per chimere, e per castelli in aria.
La música es Karl Kraus, una de las voces masculinas más privilegiadas del siglo XX. Empecemos por Ana Rita, por favor, se presenta.
Mi nombre es Ana Rita Rodríguez, soy funcionaria de la Universidad Nacional de Colombia y desde hace aproximadamente 9 años adscrita a la Facultad de Ingeniería. Me he dedicado toda la vida a tareas de diseño gráfico, más exactamente en el área de diagramación, edición, diseño de libros, revistas y todo tipo de publicaciones.
Mi nombre es Yolanda Vega, llevo un promedio de 12 años trabajando con la universidad, exactamente en la Facultad de Ingeniería. Todo el tiempo que he estado acá en la universidad ha sido en la Facultad de Ingeniería. Me he desempeñado como secretaria ejecutiva durante todo ese tiempo y ha sido una experiencia muy enriquecedora.
Mi nombre es Daniel Céspedes, llevo 4 años trabajando ya en la Universidad Nacional. Hace 2 meses tuve un traslado a la Facultad de Ingeniería, desarrollando labores como operario de equipos de cómputo. Estoy manejando 3 aulas en el edificio que remodelaron, el nuevo edificio. Allí manejo las aulas de sistemas, cada una con aproximadamente 52 computadores, un edificio inteligente, y estoy realizando ese tipo de labores allá, de mantenimiento, de lo que es instalación de programas y todo este tipo de actividades. Es una ventaja que aquí en la universidad pueda explotar mis capacidades y estoy muy feliz de trabajar en ingeniería y aportándole mis conocimientos a esta facultad.
Entonces tenemos a una diseñadora, una secretaria, un administrador de equipos y un productor de sonidos. Edgar, cuéntenos de su inicio en la Universidad Nacional y de la experiencia que ha tenido en esta institución.
Fernando, gracias de antemano por la invitación. Yo llevo 23 años trabajando en la Universidad Nacional, 19 de esos años como empleado de planta. Ingresé muy joven, cuando estaba comenzando la carrera de producción de medios audiovisuales. La emisora tenía la posibilidad en ese momento de crear unos espacios de trabajo hacia las horas de la madrugada y comencé precisamente en uno de esos horarios y cubriendo algunos turnos de fines de semana.
¿Cómo eran esos espacios de la madrugada?
Pues trabajamos desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Nos encargamos de programación, algunos programas en directo, conectamos sistemas satelitales, hacíamos grabaciones. Bueno, siempre ha sido muy variado.
Esta pregunta para Edgar Huasca sé que no le va a gustar. Se ha ganado muchos premios como funcionario de la Universidad Nacional. Explíquenos cuántos y por qué.
Fernando, uno no trabaja por los premios, uno trabaja por la satisfacción de lo que hace a nivel personal, profesional y sobre todo por la satisfacción de lo que le está brindando el oyente, pero los premios afortunadamente llegan. En la actualidad tenemos 23 premios, tanto nacionales como internacionales. De la universidad propiamente solamente un premio he recibido en estos años como reconocimiento a estos otros premios que nos han dado. ¿Por qué se dan los premios? Los premios se dan por el compromiso, se dan por la creatividad y se dan sobre todo por la posibilidad de experimentar que brinda la UN Radio. Esto es una emisora universitaria, no tenemos un modelo de radio universitaria que seguir, sino que tenemos que crear un modelo de radio. Entonces eso nos abre un espectro grandísimo de creación. De ahí surgen esas posibilidades de participar en premios y de que reconozcan el trabajo que se ha venido haciendo.
Sin Edgar Huasca, Ingeniería de Nación no sería el programa que pretendemos construir. Un programa amplio, un programa profesional, un programa estético y sobre todo que respete a los oyentes. Du trautest meines schönen Lieblingsbaumes, ein Bild meines Lebenstraumes. Un poco más de su relación con la universidad, ¿por dónde ha pasado? ¿Solamente ha estado en ingeniería? ¿Cuál ha sido su tránsito, Ana Rita?
Yo ingresé en 1983 a lo que en ese momento se llamaba la empresa editorial Universidad Nacional. Era una empresa de capital mixto que dependía básicamente del ministerio, pero tenía sus instalaciones al interior de la universidad por medio de un convenio. Por tanto, pues no hacía parte de la nómina oficial de la universidad. Trabajé del 83 al 91 en la editorial. Me retiré por 2 años a trabajar a la Universidad del Rosario, a montar el taller de publicaciones allá. Regresé a la universidad ya vinculada directamente de planta con la universidad en el año 93, a trabajar en el centro editorial con el profesor Santiago Mutis. Trabajamos varios años y luego en el 97 se presenta la fusión de la editorial con el centro editorial y vuelvo a regresar otra vez a mis orígenes, a la editorial. Y ahí trabajé hasta el año 2009, en donde ya me trasladé para la Facultad de Ingeniería.
Sin duda Santiago Mutis es uno de los mejores editores de Colombia y su paso por la universidad, que sigue siendo la universidad, siempre ha sido muy fecundo. Y usted, Yolanda, cuéntenos de sus antecedentes.
A ver, yo venía a trabajar en la empresa privada por una de esas casualidades de la vida. Un profesor vio mi hoja de vida, solicitó hojas de vida aquí a personal. Yo había participado en un concurso y me llamó para que le colaborara en un proyecto que era la unidad de posgrados de la Facultad de Ingeniería.
¿En qué año?
Eso fue en el año 2003.
2003. ¿Y Daniel?
Yo llevo pues 4 años acá. Mi ingreso aquí fue por medio de concurso para administrativos. Me presenté en el 2011 para la Facultad de Odontología. Prácticamente yo llegué como un cargo de operario calificado, sin saber qué funciones iba a desempeñar allá. La universidad me dio la oportunidad de poder aprender algo nuevo. Trabajé en la parte de esterilización, en la Facultad de Odontología. Ahí aprendí este nuevo proceso de cómo se tiene que realizar. También trabajé en labores administrativas, trabajé en el archivo. Y por último, pues salió un encargo para un cargo en ingeniería. Me presenté y lo pude superar.
Entonces, por orden de aparición estarían Ana Rita, Edgar Huasca, Daniel y Yolanda. ¿Cómo era esa universidad de 1983, Ana Rita?
Pues para mí era absolutamente nuevo. Yo salí directamente del colegio de bachillerato, donde aprendí un quehacer técnico en un colegio salesiano, y llego pues a una universidad absolutamente inmensa y completamente desconocida, además, ¿no? Desconocida porque de alguna manera para las personas de mi estrato pues no era muy fácil acceder. Entonces, pues para mí era todo absolutamente nuevo, muy grande, muy novedosa, pero creo que con una desventaja muy grande también, y es que de alguna manera las personas que laborábamos en la empresa editorial, por estar en ese sitio y por tener esas condiciones tan particulares de no ser trabajador adscrito directamente a la universidad, pues se generaba un aislamiento. Entonces se veía a las demás personas del campus como personas ajenas a nosotros mismos.
Usted, Yolanda, que venía de lo privado a lo público, ¿cómo puede valorar ese cambio tan radical?
Fue bastante brusco, y en eso sí comparto lo que dice Ana Rita, que cuando uno está por orden de servicio, el trato es totalmente diferente al personal de planta. Los horarios, las labores como tales, eran totalmente diferentes. Yo venía de una empresa de producción a venir a un ente que es de educación. Las actividades eran totalmente diferentes. Entonces la transición fue muy fuerte, muy muy fuerte. Yo venía de un área de compras donde el volumen de trabajo era muy elevado, a llegar a prácticamente a inaugurar una oficina, porque la oficina estaba apenas comenzando. Entonces a empezar de ceros fue algo bastante brusco, pero por eso es que digo que ha sido tan enriquecedor, porque es que todos los días ha sido un aprendizaje. La universidad es todos los días un aprendizaje.
Hay 3 estamentos básicos en los funcionarios: los contratistas, los provisionales y los de nómina, ¿no es cierto? ¿Usted pasó por los 3?
Por los 3.
Cuéntenos.
A ver, ser provisional era tener que llenar un poco de requisitos para que le pudieran hacer a uno un contrato. Es estar cada 3 meses en la zozobra de saber si te van a renovar o no te van a renovar el contrato. La planta provisional era diferente porque ya tenía uno como más prebendas, los mismos beneficios del personal de planta, con la gran diferencia de que eran contratos a 4 meses. Seguía uno con un pie adentro, otro afuera.
¿Y usted, Edgar, ha sido contratista provisional o funcionario directamente? ¿Cómo era esa época de contratista?
Yo pasaba por las tres, Fernando. He sido contratista, he sido provisional algunos meses y luego participar en un concurso de proveer cargos y que de planta. Pues si algo de lo que no me gusta en esta universidad ha sido precisamente eso, esa estratificación de los empleados. El ser contratista pues es un empleo complejo porque requiere un poco más de horas, no se trabaja por horarios sino se trabaja por funciones, pero las funciones suelen ser muchísimas, entonces sabes a qué horas entras pero no sabes a qué horas sales. Pasando a un empleo de provisión pues se adquieren algunas prebendas, pero igual se sigue trabajando muchísimo. No es que de planta no se trabaje, lo que pasa es que se tienen unos horarios mucho más claros, unas funciones mucho más claras y las condiciones, digamos, laborales y salariales son mucho mejores.
Yo, funcionario directamente, como le digo, yo pasé por concurso. Pues aquí la universidad a mí me ha enseñado muchas cosas. Algo que me impactó de acá fue primero lo grande que es la institución, segundo como la cultura, la diversidad que tiene, todas las áreas, el bienestar. También he participado en bienestar, en fútbol. He viajado también, he visto la sede de la universidad en las otras ciudades. Y pues ha sido como muy enriquecedor trabajar acá y poder ver como esa diversidad, esa cultura que existe, ¿sí? Es interesante y ha sido enriquecedor para mí.
Ana Rita, usted fue en el Rosario y después acá. También es la misma pregunta. Sí. La Universidad del Rosario es una universidad privada, de mucho abolengo, muy antigua, etcétera.
Pues es un ambiente completamente diferente. Pues porque de alguna manera también son condiciones, digamos, muy particulares, ¿no? O sea, son espacios muy reducidos, era una unidad que apenas empezaba. Y yo llegué ahí no a trabajar, digamos, no a producir libros y piezas gráficas, sino a montar el taller de artes gráficas con el profesor encargado. Entonces eran labores completamente diferentes. Mi paso por ahí fue bastante corto, fue apenas de 3 meses, y empecé a trabajar con El Tiempo y con Grupo Editorial 85, que era quien editaba textos para Oveja Negra.
Su relación con el campus, con la salud, con la educación, ¿cuál ha sido esa relación suya?
El campus ha sido y sigue siendo mágico. La extensión del campus permite una gran posibilidad de interactuar con mucha gente. La salud en la Universidad Nacional es sin duda maravillosa. Al comienzo de mi trabajo en la universidad, por condiciones laborales en ese instante, Unisalud no recibía más afiliaciones, entonces me tocó afiliarme a una EPS independiente, comercial, caótico, terrible, y la posibilidad de pasar a Unisalud fue un cambio radical. Es un trato humano, un trato decente, es un mundo completamente diferente. Trabajar en la Universidad Nacional brinda unas posibilidades impresionantes de conocimiento. En cualquier momento, a cualquier hora, tienes la posibilidad de recibir una clase, no solamente estando dentro del campus, estando aquí mismo en las instalaciones de la UNED Radio, puedes escuchar unas clases magistrales y aprender de la forma más increíble.
Daniel mencionaba algo, hace parte de equipos de fútbol. Trabajar en la Universidad Nacional debe ser más que ocupar un escritorio o un espacio. Tiene colegio, tiene un sistema de salud, tiene campus, tiene deportes, tiene arte, tiene conciertos. ¿Cómo es la relación de ustedes con eso? Le pregunto a Yolanda, con ese cosmos que hay dentro de la universidad para sus funcionarios.
Pues la universidad le ofrece a uno bastantes actividades alternas a su quehacer diario. La verdad, yo no he sido como no me he vinculado mucho a ese tipo de actividades. Pero pues cuando, digamos, en Unisalud le ofrecen a uno el servicio del ejercicio físico, yo lo he aprovechado bastante y me parece algo muy bueno. O sea, bienestar como tal sí tiene.
¿Y Ana Rita?
Pues yo sí he tratado de aprovechar los espacios al máximo posible. Yo estuve haciendo baloncesto con la selección varios años. Aproveché también el espacio de natación que nos estaban brindando, que lastimosamente por aquello de los convenios frustrados no se ha podido continuar. Pero también hago parte del grupo de teatro de trabajadores desde hace ya varios años. Lo que creo que de todos los escenarios ha sido como el que más ha integrado sobre todo a la comunidad, porque tenemos la oportunidad de trabajar también con estudiantes y docentes. Pues para mí ha sido muy productivo.
Es evidente que no tienen hijos, o de lo contrario estudiarían acá, ¿no es cierto?
Yo tengo hijos.
¿Sí? ¿Y por qué no estudian acá?
Sí, mis hijos.
Sí, estudian acá.
Mi hija menor está desde el jardín infantil acá en la universidad. Ella terminó en el IPAR en el 2011 y en ese momento es estudiante de la universidad distrital. Pues porque la carrera que ella escogió pues la ofrecían allá. Y mi hijo mayor es egresado de trabajo social aquí de la universidad. Y mi hijo mediano también estudió en el IPAR y estudió geografía 5 semestres acá.
Está empapada de la universidad.
No, en cambio yo no. Yo sí no tengo hijos y solamente he estado yo acá vinculada en la universidad.
En la fundación de esta emisora, una pieza esencial fue Miriam Escobar. Su función, su código y su identificación era secretaria, pero Miriam no era una secretaria. Miriam era una consejera, Miriam era una estratega, Miriam era una confidente, Miriam era una socióloga, Miriam era antropóloga. Miriam iba mucho más, mucho, mucho más de lo que comúnmente se entiende como una secretaria. Y repito, en la creación de esta emisora, todos los que participaron tienen algo que agradecerle a Miriam. Su trabajo de secretaria en particular.
Pues yo he compartido mucho con los estudiantes. De pronto, como Miriam, he sido una consejera también de muchos estudiantes que han pasado, pero más de los estudiantes de posgrado. Yo he tenido más contacto con los estudiantes de posgrado. Ahorita hace como 6 años que estoy ya con la vicedecanatura académica de la facultad. Mi contacto es más con los docentes y más con el ámbito del proceso de autoevaluación. Pero con los estudiantes ha sido también más que secretaria, ha sido más de consejera para aquellos que tienen sus dudas.
Sí, la palabra secretaria es muy angosta para una función que tiene muchos matices, muchos interlocutores, muchos problemas y muchas soluciones. Edgar, ¿qué recuerda de Miriam Escobar?
Miriam era no solo lo que usted nos decía, sino que era el eje central, por ahí pasaba. Ella tenía la radio en la cabeza y quien no tenía una respuesta buscaba a Miriam y Miriam la daba.
Daniel, y su trabajo técnico, porque también acá las partes, los componentes técnicos, la relación con la técnica, la innovación, algunas dificultades que se presentan a veces con los equipos, logros, ¿qué nos puede decir de eso?
Aquí algo importante es que en esa universidad es muy diversa en cuanto a sus labores técnicas. Aquí no puede ver labores técnicas de un operario en veterinaria completamente diferentes a labores técnicas de un operario en ingeniería. Entonces, algo muy bonito que yo he tenido que vivir es aprender diversas actividades en cuanto a la técnica, siempre buscando mejorar lo que ya está, lo que es medible se puede mejorar, y eso es algo importante que yo siempre he hecho y he destacado de mi trabajo. En las operaciones que tienen que ver con los equipos de cómputo y eso, pues es muy bonito ver porque los equipos en los que estoy manejando son prácticamente nuevos, son una muy buena tecnología, entonces estoy aprendiendo también de esa tecnología, estoy mejorando mi técnica, y pues algo que hablaban en la parte anterior, pues mi relación ha sido también muy, muy bonita con los estudiantes, y con ellos mismos hemos podido aumentar ese nivel de técnica, ya que son estudiantes de ingeniería.
Viviendo, trabajando, respirando un medio académico, ¿no les ha surgido la idea de seguir estudiando?
Sí, profe. De hecho, yo ingresé a trabajar a la universidad siendo eminentemente bachiller. En el transcurso, digamos con los años, ya cuando mis hijos me dieron la oportunidad también, hice una carrera técnica de diseño gráfico. Y por estas cosas de que ya definitivamente los centros editoriales en las facultades han sido desaparecidos por completo, pues yo me desempeñaba en la unidad de publicaciones de ingeniería y me vi pues obviamente abocada a dejar mi profesión. Se me abre un nuevo espacio, una nueva oportunidad y empiezo a trabajar con salud ocupacional. También arranco ahorita en mayo a estudiar un pregrado en salud ocupacional, exactamente administración y salud ocupacional en la Universidad Minuto de Dios a distancia.
Yolanda,
estando ya en la academia, las ganas de estudiar se prenden por todos los lados, por todos los poros, y de por sí los estudiantes enseñan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las inquietudes que yo tengo con estudiantes han sido más en cuanto a sus estudios como tal, y pregunto mucho, ellos responden, y sí ha sido muy enriquecedor. He intentado iniciar mis estudios superiores también.
Daniel.
Yo antes de entrar a la Universidad Nacional ya estaba estudiando ingeniería industrial. También había hecho cosas que tenían que ver con sistemas, ingeniería de sistemas. Y pues cuando entré acá, es interesante ver cómo uno puede compartir el conocimiento. Pues cuando entré a ontología no era muy fácil debido al campo en el cual yo estaba estudiando, pero siempre quise llegar a ingeniería por ese motivo. Se me dio la oportunidad y ahorita es muy bacano, muy chévere, porque con los estudiantes yo puedo compartir ese conocimiento, podemos dialogar, podemos debatir. Ellos son muy inteligentes, tienen un conocimiento muy alto aquí en esa institución y esos debates son muy enriquecedores.
Quiero que nos comenten sobre la vida cotidiana, lo que tiene que ver con transportes, con movilidad, con alimentación, con... Esto es una ínsula, ¿no es cierto? A veces moverse no es tan fácil con alimentación, con transportes, con convivencia. Ana Rita.
Yo casi todos los años que he estado trabajando en la Universidad Nacional he vivido lejos, digamos en zonas de acceso complicado por el transporte, en Suba, en el Tintal. Ha sido complicado y siempre como madre cabeza de familia, pues con tres hijos, pues sigue siendo más complicado todavía. He tenido siempre la costumbre, inclusive por economía, de preparar los alimentos. Entonces mis hijos han estudiado aquí, todos cargan lonchera. Siempre, aún en los posgrados, cuando han estado estudiando, ellos llevan siempre su lonchera. Para nosotros eso ya es una cotidianidad. Ahora reciente, digamos que me propuse la meta de venirme más cerca y regalarme un poquito de mejor calidad de vida. Y estoy viviendo desde hace 4 años en Quinta Paredes.
Pues para mí sí, desde que ingresé a la universidad ha sido un poco complicado el transporte. Ahorita pues ya es, también me vine a vivir más cerca, ya es mucho mejor el transporte. Me pasa igual que Ana Rita, yo siempre preparo mis alimentos, los traigo y almuerzo acá dentro de la universidad. El servicio de cafeterías me ha parecido bueno porque no lo hago siempre. El servicio ha sido muy bueno y pues la oferta que hay también es muy buena.
Eso es bien interesante porque muchos profesores, rectores, viven en mediaciones de la Universidad Nacional, pero también es grato que los funcionarios logren también esa proximidad que, como lo dice usted, Ana Rita, es calidad de vida. ¿Y usted, caballero?
Pues yo siempre he vivido también en zonas un poco aisladas a la universidad, pero soy una persona que madrugo mucho, entonces no me ha dado tan fuerte el tema de llegar acá, de la movilidad. Mis responsabilidades tampoco son tan grandes como las de mis compañeras. En cuanto a la parte de alimentación, pues yo traigo también a veces mi almuerzo y cuando no, pues utilizo los servicios de la cafetería de la universidad.
¿Modificaría usted esa Universidad Nacional de 1992 a la actual?
Digamos que ha existido una evolución administrativa, somos un poco más ordenados que en ese entonces, las reglas están un poco más claras, pero de allá a acá la precarización del empleo es la misma. Seguimos subvalorados, sigue la estratificación laboral, sigue las mismas pocas garantías. Y digamos que existen las tres modalidades claras que usted nos comentaba de trabajo, pero lo que no está claro nunca y no ha quedado claro, Fernando, es que esas tres modalidades trabajan en las mismas capacidades y también construyen universidad. No es que los empleados de planta sean los únicos encargados de construir la universidad, no, desde luego que no. Los provisionales y los contratistas también luchan por esta universidad.
De sus experiencias biográficas en la Universidad Nacional, ¿qué creen ustedes que deba mejorar?
En las experiencias biográficas, yo creería que lo que tiene que ver con el reconocimiento del trabajador en cada una de las dependencias. Aquí en la universidad, lastimosamente, se queda en el discurso el que el trabajador es importante, es más, ni siquiera se nos considera como misionales, y eso replica, o sea, el discurso central replica en las facultades. Y en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, si uno va a mirar cuáles son los programas de bienestar desde ingeniería, casi todos están dirigidos al estudiante. Si existen cosas como la jornada de rumba, que ahora, rumba aeróbica, que están ahora promocionando, pues no todo el mundo tiene la facilidad, entonces no se programa en los horarios, ni se generan las condiciones suficientes para que el trabajador pueda asistir a ese tipo de eventos. Entonces el que va tiene que sacrificar su hora de almuerzo si es que coincide en ese horario. Las cosas de bienestar que de alguna manera yo he podido tomar, los programas de bienestar, han sido generalmente directamente por la dirección de sede.
Yolanda.
Bueno, en eso sí comparto con Ana Rita el hecho de que cuando hay programas de bienestar por nuestras labores cotidianas, nuestras actividades cotidianas, muchas veces no podemos participar porque la carga que tenemos es bastante elevada. Y si uno deja de hacer alguna actividad por irse a una actividad de bienestar, entonces va a generar un poco de conflicto.
Nadie.
También comparto con mis compañeras lo que habla del reconocimiento del trabajador. Somos, honestamente, yo creo que importante y misional para la universidad, así no sea considerado así. Creo que la universidad debe explotar en gran manera las habilidades que pueden llegar a tener los trabajadores y que le pueden aportar a la universidad. No centrarlos en una sola labor, no especializarlos en esa sola labor y dejarlos ahí. Creo que los trabajadores tienen muy buenas habilidades, muchas habilidades, para poder dar todo su conocimiento y mejorar la calidad de vida aquí de la institución y la academia para la institución.
Por Ingeniería y Nación han pasado el decano, directores, profesores, estudiantes. Y hoy nos honra tener a 4 funcionarios de la Universidad Nacional, tres de ellos de la Facultad de Ingeniería, Ana Rita Rodríguez, Yolanda Vega, Daniel Céspedes y a Edgar Huasca, quien sin su trabajo y su talento no tendríamos este programa.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.